la fiscal interviniente es Irma Llano, que mencionó que la computadora fue incautada y será analizada. Justamente ya estamos con la agente fiscal Irma Llano de la Unidad de Delitos Informáticos. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y también a la audiencia de la radio.
¿Cómo se desarrolla la investigación de este ciudadano argentino detenido acá en Asunción que tenía aproximadamente 5.000 videos de pornografía infantil en su computadora, fiscal?
Sí, él había bajado 5.000 archivos vinculados a pornografía infantil. Eso fue identificado a través de un software que se tiene para hacer patrullaje cibernético, el cual identifica cuando se está bajando estos materiales y también los IP pertinentes. Entonces, como consecuencia de esto, se detectó y se inició una investigación a nivel regional.
Ya, ¿estos allanamientos que se dieron en Asunción, en Ciudad del Este, fueron en forma simultánea?
Sí mismo, en forma simultánea. Y la fiscal, la doctora Alicia Analía Rodríguez, en coordinación conmigo, ella lo hizo en Ciudad del Este, nosotros en Asunción, porque teníamos dos objetivos en Paraguay y fueron exitosos ambos procedimientos.
¿Dónde está actualmente detenido este ciudadano?
Ayer estaba en delitos económicos y fue puesto a disposición del juzgado y el juzgado va a resolver dónde será remitido.
Fiscal, una consulta para que la gente entienda un poquitito qué dice la norma con relación a este tipo de delitos y más aún cuando se trata de menores. Sabemos que los castigos son muchos más severos y cuál es la expectativa de pena que se tiene.
Bueno, tenemos una expectativa de pena de 5 años, pero existen los agravantes.
Claro.
Y es importante determinar que en Paraguay la conducta de la posesión de pornografía infantil está penado. En otros países, por ejemplo, esto no está penado. Es más, era mucho más innovador nuestra legislación con relación a la Argentina, que recién el año pasado ellos procedieron a penalizar también la posesión de pornografía infantil. Y nosotros la primer conducta que identificamos, por la cual procesamos ayer a este técnico informático, es por la posesión. Posteriormente, con la pericia, vamos a identificar si podemos hablar de producción o otro tipo de conducta por parte del mismo.
Fiscal, con los agravantes, ¿a cuánto llegaría la pena? ¿La expectativa cuál es?
Puede llegar hasta 10 años.
Hasta 10 años. Decía usted que nuestra legislación al respecto del tema de la niñez está un poquito o mucho más avanzada que otros países, incluso Chile, que es el boom, digamos, de la educación en sí, que invierte su Producto Interno Bruto un 16% a comparación del nuestro, no tienen o no tenían hasta hace poco un código de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, Paraguay es uno de los únicos países que sí tiene un código de la niñez y la adolescencia que respalda muchísimo este tema de los derechos del niño y de la niña, ¿no?
Así mismo. Nosotros estamos con relación a la legislación bastante bien con relación a la protección integral del niño. Y es más, eso desde la propia Constitución Nacional consagra estos derechos. Está el interés superior del niño por sobre todas las cosas.
Claro, el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia lo dice, interés superior del niño. Incluso algunos analistas ven esto como que está por sobre la Constitución misma, y eso es algo que a veces no se entiende, y más cuando se trata de este tema de pornografía, el atrevimiento que tiene mucha gente de meterse en este tipo de delitos que realmente vale la pena los agravantes tenerlo en cuenta, ¿no, fiscala?
Así mismo, es más, yo considero que tendríamos que aumentar la pena, porque el daño que causa a los menores es irreparable.
Así mismo es.
Bueno, fiscal, volviendo al tema de este ciudadano, según la investigación, estos videos pornográficos, ¿son caseros? ¿Son videos que recorren a nivel internacional? ¿Cuál es la situación de los videos? Porque se está investigando también si es que él tuvo algún contacto con un niño o una niña acá en Asunción.
A prima facie estaríamos hablando de videos internacionales, pero solamente con la pericia vamos a poder determinar todo eso. Necesitamos hacer la pericia para poder hablar si tenemos videos autóctonos de Paraguay o potables víctimas acá. Es una investigación incipiente que iniciamos en el día de ayer.
¿A qué se dedicaba este argentino?
técnico informático que trabajaba haciendo mantenimiento en una clínica odontológica.
¿En una clínica odontológica?
Sí.
Siendo técnico informático, me imagino que sabe de las consecuencias también, justamente se, digamos, se atreve a tomar ese tipo de video fiscal, ¿eh?
Sí.
Teniendo el conocimiento informático, ¿qué dice la norma también al respecto? Ahí también, esto también puede ser como un agravante.
Mira, con relación a él, nosotros pudimos identificar que es una persona que hace tiempo está con este tipo de actividades, así que va a ser muy interesante todo.
Sí.
Imagínate que incautamos
sí.
más de 16 discos externos.
Uh-huh.
No, 2 notebooks, un PC, 2 celulares, es decir, tenemos mucho trabajo por delante.
¿Este señor es soltero, no tenía familia, nada acá en Paraguay?
Según él manifestó, dijo que tenía una mujer con una hija, así que habría que ir viendo todo eso, corroborando toda esa información.
¿Hace cuánto tiempo le estaban investigando a través de la unidad de delitos informáticos?
Esta es una causa que se inició hace 2 meses aproximadamente.
Uh-huh.
Es decir, que iniciamos nosotros y lleva su tiempo identificar a los titulares, la ubicación, todo eso.
¿Podría haber más personas involucradas?
Aparentemente no, pero eso solamente con lo que vayamos analizando en base al análisis de la pericia.
¿Y es algo que van a analizar ustedes los investigadores fiscal, la que tiene que ver con el conocimiento que tiene esta persona sobre la parte informática? ¿No es alguien que desconocía, por ejemplo, que baja un video sin querer, sin intención alguna, pero sí, él sabía lo que estaba haciendo?
Sí, más en este caso particular que sí. Podemos hablar, porque no es un video o una imagen, estamos
claro.
De 5.000 archivos.
No, es poca cosa.
Ahora, ¿hay sospechas también en Ciudad del Este? Por eso se hizo en simultáneo otro allanamiento en el Este.
Sí, sí. Ahora, el día de la fecha, voy a estar trabajando con mi colega, la doctora Analía, y vamos a ver qué decisiones estamos tomando.
Bueno, ¿se podría decir de que este tipo de videos de pornografía infantil ingresan por la zona de Ciudad del Este sabiendo de que allí se trabaja y existen empresas que hacen falsificación de discos y ellos acceden fácilmente a todo tipo de videos?
Sí, lamentablemente. Siempre con relación a la frontera existe mucho más vulnerabilidad con relación al tráfico de personas, explotación sexual de menores. Es algo que hay que reconocer, pero eso no solamente en la frontera en Paraguay con nuestros vecinos países, Argentina, Brasil, sino en todas las fronteras del mundo siempre existe este tipo de mayor flagelo con relación a la trata de personas y protección sexual de niños.
¿Hace cuánto tiempo que el argentino estaba radicado en Paraguay?
Creo que hace más de 10 años que él está por acá.
10 años aproximadamente. Y bueno, la investigación está apenas iniciando hace 2 meses, ya ahora con el resultado positivo de la detención de este ciudadano. Hay que ver si en el transcurso de la investigación se pueda detectar si él mismo hace 10 años se dedica a todo esto, fiscal.
Así mismo, vamos a...
Bueno, despedimos a la fiscal Irma Llano, se fue la comunicación, ella es agente fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos con este operativo internacional Luz de Infancia, que como resultado arrojó una persona detenida, un ciudadano argentino, radicado en Paraguay hace aproximadamente 10 años, le incautaron una computadora, él justamente es técnico,
informático sí.
Y trabajaba en una clínica odontológica, nada más y nada menos que 5.000 videos de pornografía infantil fue lo que se pudo extraer de esta computadora, más 16 discos externos, decía la fiscal Irma Llano, con quien acabamos de hablar sobre este tema, y no se descarta que haya más personas involucradas en Ciudad del Este, porque el allanamiento también se dio en simultáneo en el departamento de Alto Paraná.
Gracias a una investigación de hace 2 meses, lo dijo la agente fiscal.
Así mismo. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Me acompaña Carmen Insaurralde. ¿Cómo
estás,
Carmen?
Un gusto, señora. Genial. Súper, súper bien. Un gusto de compartir contigo. Y le mandamos a nuestro querido amigo Ricardo Germán una pronta recuperación. También a Teresita. Sí, hacemos corte. Volvemos enseguida.
Tenemos corte, ya volvemos.
Soy María Luisa Ferreira. Les invito a escuchar todos los domingos de 11:30 a 13:30 horas Paraguay Ñemoñaré, un programa de Radio Nacional del Paraguay dirigido principalmente a los paraguayos residentes en la Argentina y en otros países.
Cantar, quiero a mi lindo Paraguay para calmar la angustia que hay en mí.
Paraguay Ñemoñaré cuenta con la colaboración de comunicadores residentes en Argentina. Se retransmite en diferentes emisoras de Gran Buenos Aires y en Paraguay por las radios estatales FM San Pedro y Radio Carlos Antonio López de Pilar. Paraguay Ñemoñaré todos los domingos de 11:30 a 13:30 horas por Radio Nacional del Paraguay.
Debemos estar unidos en la lucha contra el dengue.
Una pequeña acción tan importante es poner las botellas boca abajo. Otra acción demasiado importante es, si yo tengo latas, todo recipiente que pueda acumular agua, darle la vuelta y poner boca abajo. Esa ya es una medida sumamente importante y fundamental.
El dengue no es un juego. El dengue mata.
Es un mensaje de la Dirección de Radios del Estado, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Impacto Nacional, con Mavi Portillo y Hugo Venancio Villalba, de lunes a viernes, de 5 a 7 horas, por Radio Nacional del Paraguay, 920 AM. De lunes a viernes, de 5 a 7 horas, Impacto Nacional.
Estás escuchando la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay.
Mañana de Paraguay puede, 8:41 y vemos que
seguimos
nuestro...
con los días de los enamorados.
Estamos escuchando a Andrea Valoira, otra mujer destacada en el mes de la mujer paraguaya, con este tema que es un homenaje a Marcos de Brix, Marco de Brix, también otro artista que nos representó a nivel internacional en varios festivales. Y bueno, este es el homenaje para Marco de Brix.
Un gran olimpista.
Sí, Marquito. Señora. Y bueno, destacamos también a nuestra artista paraguaya,
Andrea Valor. Ayer hablábamos con Lisa Abogado, realmente ella es súper sencilla, con una
capa de Lisa
humildad diferenciada. Bueno, realmente fue un placer hablar con ella y que nos haya contado su experiencia. Y bueno, en los festivales donde accidentalmente participó, y bueno, accidentalmente saltó a la fama, y con todo el éxito que ella tiene actualmente y ya tuvo desde un principio cuando se iniciaba en el canto, en el mundo artístico, a los 20 años, y hasta ahora sigue siendo una gran referencia a nivel internacional. Bueno, queremos también adelantar que hoy vamos a estar con la ministra Liz Kramer aquí en estudios de Radio Nacional del Paraguay. Ella es actualmente ministra del Ministerio de Industria y Comercio. Vamos a hablar con ella de todos los trabajos que viene realizando en la industria de nuestro país y ya con a nivel internacional, con todos los trabajos que viene realizando de esta cartera, y también destacar un poquito lo que fue su época cuando fue titular de la Secretaría Nacional de Turismo, donde también hizo un buen trabajo, y la vamos a destacar en este mes de la mujer aquí en Radio Nacional del Paraguay.
De hecho, trabajó muy bien, en forma excelente, diría yo, como ministra de Turismo. Destacable labor de Liz Kramer.
Así mismo, Carmen. Podemos ver que nuestro compañero Osmar Henry nos abandonó y pasó a ser parte del staff de Paraguay TV. Sigue Está en el nuestro. Mercado 4.
Todos
con
somos uno.
El precio de los uniformes y las mochilas. Y bueno, vemos una gran variedad de mochilas en el Mercado 4 ya iniciando las clases, porque hay gente que dice, bueno, empieza un viernes las clases, no le voy a enviar a mi hijo, no le voy a enviar a mi hija. Y se van a partir del lunes. Entonces tienen tiempo el fin de semana para ver qué es lo que se necesita para arrancar oficialmente el año lectivo. Y eso no quiere decir que tenga que ver algo que ver con los gremios, sino que los propios padres están diciendo,
claro,
¿cómo va a empezar un viernes? Bueno, no le envían y arrancan el lunes así, pero hay que ir el primer día de clases, sí o sí.
Decía ayer el presidente de la República, cuando hablaba sobre el tema de la posición de algunos gremios docentes de no iniciar las clases el 21, decía que está bien, los grandes podemos hacer lo que queremos, pero pensemos en la educación de nuestros chicos. Primero está la educación de los niños y luego el interés de los padres. Y a eso vamos, Paola. Si vamos a pretender que nuestros chicos se inicien recién el próximo lunes las clases, creo que estamos un poquito equivocados como padres.
Tienen que ir,
seamos
sí
nosotros
o sí
los ejemplos de padres de mostrar responsabilidad y disciplina, sobre todo, que son ejes fundamentales en la vida misma para el progreso personal y profesional de toda persona. Desde chiquito, si no les inculcamos estos tipos de valores a nuestros niños, posiblemente vayan un poco torcidos en la vida.
Bueno, inculcar a los chicos también a lo que es el cuidado, la limpieza de las casas, porque seguimos con la campaña de lucha contra el dengue, queremos un Paraguay sin dengue. Si bien ayer nos decían que hay una desaceleración en la cantidad de pacientes con cuadros febriles, justamente ayer la municipalidad allanó nuevamente otra vivienda con una piscina llena de agua verde, sucia, estancada, y otros recipientes con agua, y es la única manera de que se pueda hacer la limpieza. Por lo que se ve a simple vista, la gente no está consciente de la situación del dengue, y las autoridades tienen que llegar, ingresar a las viviendas para hacer la limpieza. Bueno, procedieron todos los funcionarios de la municipalidad a desaguar esta piscina, otra casa que tenía aproximadamente 20.000 kilos de basura, agua servida, agua sucia, y bueno, en realidad la situación nos apena a todos. Y esta campaña es personal, es tuya, es mía. No depende de las autoridades. Las autoridades lo que están haciendo es un gran esfuerzo, donde el 95% de las viviendas verificadas por la municipalidad tenían criaderos de dengue, y más cuando se dan las lluvias con el intenso calor, porque eso es lo que hace que se prolifere el criadero del
vector,
dengue.
El vector.
Es el calor con la lluvia. Vamos a ver si empieza a desacelerarse mucho más ahora que se está marcando desde meteorología vientos del sur y un poco de frío. Hay que ver cuáles son los factores. Después ya viene la influenza, como se decía ya en algunos medios. y en cualquier momento llegan las vacunas para la influenza.
Sí, mañana se inician las clases y también meteorología anuncia un poquito de descenso de temperatura. Y hablabas de los criaderos del vector del mosquito del dengue, y estos aguaceros que tenemos en estos días colaboran muchísimo con esa posibilidad también de que cada vez se reproduzcan más.
Bueno, información internacional, se confirman las dos primeras muertes por coronavirus en el crucero Diamond Princess. El brote del coronavirus se cobró este jueves la vida de dos pasajeros que viajaban en el crucero declarado en cuarentena en Japón, en plena polémica por la gestión de la crisis de las autoridades, y mientras crece la inquietud en el nuevo coronavirus en el país. La víctima es un hombre de 87 años y la otra víctima una mujer de 84, ambos de nacionalidad japonesa y con complicaciones de salud previas. Son las dos primeras víctimas mortales del coronavirus 2019, el nuevo coronavirus. Entre los 621 pasajeros del crucero Diamond Princess, hasta ahora contagiados por el virus, según informó este jueves el Ministerio de Salud nipón en un comunicado. Los fallecimientos se han conocido el día después de que acabara el periodo de cuarentena en que se encontraba el crucero, de que comenzaran a abandonar el barco y a regresar a sus hogares varios centenares de pasajeros que habían dado negativo en el test sobre el virus. A bordo del Diamond Princess había 3.700 pasajeros cuando se decretó su aislamiento el pasado día 3. Y algo menos de 2 millares de ellos siguen a bordo a la espera de conocer los resultados de sus test médicos, por lo que el número total de contagios puede continuar creciendo. Bueno, son dos personas las que fallecieron por coronavirus en este crucero.